¿Estamos? Buenos días a todos y a todas. Como alcaldesa de la comuna de La Pintana, les doy la bienvenida a nuestro Teatro Municipal de la comuna. Para nosotros es un gran orgullo recibir acá en la comuna de La Pintana la cuenta pública del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, liderado por nuestra ministra Camila Vallejos. Lo dejo con ustedes. Bienvenidos.
Bueno, muy... ¿Alguien contestó un teléfono? Si es posible. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Quiero agradecer primero a la dueña de casa, la alcaldesa de la comuna de La Pintana, por recibirnos nuevamente, en mi caso además, porque tuve la oportunidad de tener mi cuenta pública como parlamentaria acá mismo, en este mismo lugar, en el Teatro Municipal de la comuna de La Pintana. Así que muy agradecida, porque tengo un especial cariño por esta comuna. Y vamos a realizar nuestra cuenta pública del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Ya es la cuarta cuenta pública que estamos realizando desde los ministerios. Van a realizarse durante todas estas semanas antes de la cuenta pública presidencial, las cuentas de cada ministro y ministra y sus servicios, para justamente rendirle a la ciudadanía de manera transparente, de manera muy clara, cuál ha sido nuestro trabajo, nuestros desafíos, cómo hemos ido cumpliendo nuestros compromisos y también algo de las proyecciones y los desafíos para este año. Es muy importante este momento porque además se realiza en el día que entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimento. Así que queremos reforzar eso a las pintaninas, ¿cierto?, a todas las mujeres cuidadoras de nuestro país, porque tenemos 80.000 deudores de eso, la gran mayoría son hombres, y a partir del día de hoy podemos decirle a todas las mujeres que ya no están solas, que el Estado se está haciendo cargo de hacer efectivo las deudas que se han ido contrayendo por mucho tiempo con sus hijos e hijas y que no le ha permitido poder salir adelante como corresponde, resguardando el derecho preferente, ¿cierto?, de nuestros niños a poder alimentarse, a poder tener los insumos básicos para poder sobrellevar lo que es la vida diaria. Así que estamos muy contentos y contentas particularmente de hacer esta cuenta pública acá. El Ministerio, en este día, donde entra en vigencia la Ley de Responsabilidad de Pago Efectivo de Pensiones, pero también porque este Ministerio está a cargo de la participación ciudadana, ¿cierto?, del involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas y, por cierto, cómo garantizamos que en el territorio podamos ir comunicando lo que hace el gobierno, poder recoger lo que hacen las organizaciones sociales y poder tener entonces una democracia más robusta y más fortalecida. Preguntas.
Hola, buenos días, Radio buenos Cooperativa. Días. Una pregunta, ministra, respecto
Les pido, por favor, mantener un poquito más de silencio en el entorno, porque si no, no escucho bien a todos los que están presentes. Gracias.
Respecto a la nueva ley que entró en vigencia, es sobre un artículo transitorio que se refiere a que la deuda de pensión de alimentos tiene que ser posterior a la promulgación de la nueva ley. ¿Qué pasa con las deudas que existen previo a la promulgación de la ley? ¿Va a haber algo retroactivo para también esas personas que están esperando el pago de las deudas de alimentos?
A ver, todas las personas que tienen deudas y que han sido constatadas en los tribunales de familia tienen que poder hacer efectivo esto a través de un procedimiento, ¿no?, que está muy bien explicitado en la página del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a quien invito a poder ver, porque están todas las preguntas que han surgido de las personas, ¿cierto?, y las respuestas respecto a cómo ir procediendo. Porque aquí efectivamente hay mujeres que a las cuales no se les ha pagado la pensión de alimento de sus hijos por mucho tiempo, hay otras que es deudas que se están contrayendo ahora, ¿cierto?, a propósito de que los responsables del pago de la deuda ya más de un mes no pagando, ¿cierto?, las deudas de pensión de alimento, y por lo tanto esto es una forma de hacer cumplir las deudas contraídas por parte de los padres, ¿no?, principalmente.
Muchas gracias.
De nada.
Ministra, buenos días. Héctor Gabriel Campos, de Radio Bio Bio. Consultarle por lo siguiente. El subsecretario Monsalve ha confirmado que se está revisando el decreto del estado de excepción para hacerle modificaciones que calmen el debate político. ¿Qué cambios serían y cómo planean desde el gobierno dialogar con aquellos sectores que han planeado el rechazo a esta nueva prórroga del estado de excepción?
A ver, lo primero es que hemos asumido con la máxima responsabilidad la situación en la zona sur, en la macrozona sur de nuestro país. Hemos renovado de manera permanente, ya hace poco cumplimos un año de la renovación en los estados de excepción para la disminución de los hechos de violencia. Eso ha estado demostrado en la misma cuenta que dio la ministra del Interior en el contexto de la interpelación. Las cifras hablan por sí mismas, pero efectivamente hay un compromiso adicional, que es el subsecretario que viajó a la zona, mandatado por la misma ministra del Interior, para evaluar en terreno y con las autoridades qué refuerzos se requieren para la macrozona sur y para justamente enfrentar los nuevos hechos de violencia que hemos tenido. Y en ese sentido, evidentemente que este gobierno siempre está evaluando sus instrumentos para que de la mejor forma, es decir, la manera más inteligente, podamos enfrentar el tipo de violencia que se vive en la zona. ¿Cuál es el fenómeno que subyace o cuáles son las intenciones que subyacen al tipo de violencia que estamos teniendo? La ministra del Interior señalaba que probablemente sea una reacción justamente a lo efectivo que han sido las intervenciones en la zona. A propósito de las usurpaciones, a propósito de los eventos que son de carácter incendiario, etcétera. Entonces, lo que va a hacer el subsecretario justamente es construir una propuesta para que evalúe las autoridades correspondientes a ver si nos permiten mejorar el despliegue en la zona para enfrentar los problemas que ahí están presentes. Ahora, respecto a las personas que o los parlamentarios que han rechazado la prórroga de estado de excepción, bueno, la verdad es que seguimos teniendo una mayoría en el Congreso que entiende la importancia de la presencia del estado de excepción y hemos tenido el respaldo de esos parlamentarios en el Congreso Nacional y esperamos obviamente seguir dialogando con ellos y con todos los que representan, ¿cierto?, a los vecinos y vecinas de la macrozona sur.
Hola, ministra, ¿qué tal? Gabriela Ortega, de Radio ADN. Preguntarle sobre las críticas de las aseguradoras hacia el ministro Cordero. En esta línea, como ve, las declaraciones de la asociación donde insisten que se arriesga el cierre y el término abrupto de las coberturas hacia las personas. También, ver, ¿hay alguna segunda opción frente a este énfasis que han dado las aseguradoras a no negociar con el gobierno?
Bueno, el problema de las ISAPRES es que siguen planteando problemas y no soluciones. Todos conocemos la crítica situación en que están producto de un modelo de negocio que ha ido fracasando porque se judicializó. La principal responsabilidad de esta crisis es de las mismas ISAPRES. Entonces, yo esperaría un poquito más de generosidad, porque aquí estamos todos preocupados de una crisis que ellos generaron. Hemos estado presentando propuestas para enfrentar esta crisis y en la línea de cumplir con un fallo de la Corte Suprema. Y por lo tanto, lo que esperamos todos y todas, tanto el gobierno como los propios ciudadanos y ciudadanas, es que las ISAPRES hagan propuestas. Y eso todavía no lo hemos visto.
¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Sobre el proceso constituyente, bueno, en las últimas elecciones mostraron un giro hacia la derecha de las comunas más pobladas. Quisiera saber cómo lo ve usted y además si pudiera hacer un análisis sobre cómo está quedando la nueva propuesta enfocado en la paridad de género, que no es del 50%, por favor.
Bueno, no voy a hacer en este espacio un análisis electoral. Estamos en la cuenta pública acá en la comuna de La Pintana y es deber, obviamente, de todas las autoridades estar siempre en terreno con los vecinos y vecinas, dando cuenta de nuestro trabajo y eso es lo que nos corresponde el día de hoy. Ahora sí queremos, obviamente, señalar que es importante, y lo hemos mencionado en otros momentos, que este proceso contribuya a fortalecer y profundizar nuestra democracia y no a retroceder en principios democráticos que hemos ido construyendo como sociedad. Y uno de esos, efectivamente, es la paridad. Pero esto es un borrador, por lo tanto, sería apresurado decir que esto finalmente es lo que va a quedar, porque eso va a depender del Consejo Constitucional, ¿no?, y del trabajo que hagan los consejeros y consejeras electas. Por lo tanto, volver a insistir que luego de este borrador, todo el trabajo que se realice con posterioridad esté centrado en lo que señalaba anteriormente. Yo creo que los chilenos y chilenas esperamos que nuestra democracia avance, que no retroceda, que existan más y mejores derechos, que el Estado realmente se ponga al servicio de las personas y que todos nos sintamos representados y representadas en esta democracia que tiene que salir fortalecida.
Muchas gracias. Y pudiera agregar una pregunta a la alcaldesa, por favor, sobre el plan Calle Sin Violencia. Específicamente hay un mapa donde muestran cómo se distribuyen los carabineros. En La Pintana hay 27. Me gustaría saber una evaluación hasta ahora, cómo ha sido para usted el trabajo acá en la zona.
En la comuna de La Pintana entiendo que todos los días está llegando dotación policial y eso para nosotros es muy beneficioso, obedeciendo que tenemos pocos carabineros. Todos los días, desde el día que tenemos el plan Calle Sin Violencia, tenemos una mayor dotación. La Pintana es una de las comunas que tiene más detenidos por estas fiscalizaciones que se ha hecho durante todos estos días. No podemos hacer un balance con tan poco tiempo de funcionamiento. Todos sabemos que la delincuencia nunca se va a acabar y que bienvenido a estos planes porque significa corretear la delincuencia. Todos los que estamos acá estamos en el Teatro Municipal de la Comuna de La Pintana. Esta también es una medida que nos ofrece mayor seguridad. Podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el gobierno, desde los municipios, desde las gobernaciones, desde las delegaciones, desde todo el ámbito de las instituciones para combatir la delincuencia. Podemos detener 100, pero también debemos preocuparnos que no aparezcan 200 y ahí bienvenida la cultura y el deporte en todos nuestros espacios territoriales.
¿Qué tal, ministra? Muy buenas tardes. Preguntarle particularmente cómo evalúa la semana legislativa del gobierno, los logros legislativos, también lo que se ha impulsado en el Congreso Nacional junto a los ministerios y también las críticas de senadores socialistas directamente a la SECOM también con respecto a cómo se han comunicado estos logros.
A ver, siempre legítimo que existan críticas, es parte de la democracia, ¿no? Para poder siempre mejorar. Pero esto es una semana muy importante y han sido semanas muy importantes donde el gobierno ha ido cumpliendo sus compromisos a través del diálogo, a través de los acuerdos, pero siempre pensando en las personas. Cuando decidimos avanzar en Royalty Minero, lo hicimos pensando en una deuda histórica para con nuestro país. O sea, tenemos una riqueza tremendamente relevante a través del cobre, a propósito de la explotación del cobre, y mucha de esa riqueza todavía no la ven nuestros compatriotas en todas las regiones, ¿no? Y a veces incluso ven solo los perjuicios de la explotación de este mineral. Hablo, por ejemplo, de las comunas mineras. Por lo tanto, el que se haya aprobado y despachado el proyecto de Royalty Minero es una muy buena noticia no solo para el gobierno, sino que para el país, para las regiones, para las comunas, que van a poder contar incluso algunas comunas con un presupuesto el doble de lo que tenían para funcionar. Y eso va a significar obras, va a significar mayor calidad de vida, va a significar desarrollo. Lo mismo con salario mínimo, que esperamos que a la vuelta de la semana distrital del Congreso pueda terminar de ser aprobado para alcanzar los 500.000 pesos de salario mínimo con subsidio a las pymes, un subsidio que también es histórico porque ningún gobierno lo había presentado al tramitar el aumento de un salario mínimo. O sea, aquí hay un compromiso real de este gobierno por apoyar las pymes y que no se traduce solo en discursos, sino que en hechos concretos. Por lo tanto, eso también ha sido una muy buena noticia. Lo mismo con el copago cero. Sabemos que, por ejemplo, en comunas como La Pintana, la gran mayoría de los usuarios de salud están en FONASA. Y esas personas en algunos tramos tenían que incluso pagar por prestaciones. Hoy día no tienen que pagar nada. Son 680.000 personas que están atendiéndose de manera 100% gratuita, o sea, y de manera automática se pueden atender sin hacer ningún trámite adicional para ningún tipo de cobro, ¿no? Y eso ha implicado un ahorro al bolsillo familiar tremendamente importante. Lo mismo con el bolsillo familiar electrónico, que también ya está en vigencia, ¿no? Para aliviar la carga del el consumo básico diario de las personas en alimento, otro tipo de servicio. Y sumado a esto, en la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad parental para el pago efectivo de las pensiones, que también va a ser un alivio importante a muchas familias monoparentales que estaban encabezadas por mujeres, ¿no? Y que no lograban llegar a fin de mes porque no tenían el pago de la pensión o porque tenían que incluso dejar o tenían que básicamente no poder atenderse en el sistema de salud porque no tenían los recursos para poder pagar esas atenciones, ¿no? Hoy día con copago cero, con pago efectivo de pensiones, con bolsillo familiar electrónico, van a poder evidentemente sobrellevar la vida de una manera más fácil. Y eso es por las políticas de este gobierno y porque hemos logrado sacarlas con acuerdo en el Congreso Nacional. Parte de la comunicación implica también estar acá, ¿no? En el territorio, hablándole a las personas, comunicando los avances, comunicando también o dialogando sobre lo que queda por hacer, Y cómo este debate no se centra solo en las redes sociales o en los medios de comunicación, no en el Congreso, sino que también es un debate y una comunicación horizontal con nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y eso, por eso es tan importante este despliegue de ministros y ministras. También vamos a tener la próxima semana nuestros delegados y delegadas, que vamos a acompañar todos los ministros el mismo día de sus cuentas públicas en todas las regiones del país para hacer balance del trabajo y para también conversar sobre lo que viene. Ese ejercicio de comunicación participativa es fundamental también para avanzar. Muchas gracias. No sé si quieren agregar.
Sí, bueno, solamente para reforzar lo que ha planteado la ministra en términos del trabajo en materia comunicacional que estamos generando como gobierno. Las comunicaciones han sido fundamentales para el gobierno del presidente Gabriel Boric y así lo hemos manifestado. Estamos innovando en la forma de cómo los ciudadanos y ciudadanas se acercan a las buenas noticias que tiene nuestro gobierno a propósito de nuestro programa de transformaciones, de cómo le estamos cambiando la calidad de vida a las personas con mucho trabajo, con todos los ministerios, ministros y ministras, subsecretarios y subsecretarias. Así que yo quería valorar el esfuerzo que hacen nuestros funcionarios comprometidos con las comunicaciones, pero además comunicaciones que no solamente son en redes sociales, a través de la conversación con los medios de comunicación, que es tan importante, pero estamos desplegados en todo el territorio. Ayer estuvimos haciendo un casa a casa, entregando el boletín del gobierno en la comuna de Rengo, que es muy importante esa comunicación territorial del día a día de las autoridades para poder hablar con los ciudadanos y ciudadanas, es lo que vamos nosotros a seguir fortaleciendo y esperamos que estas buenas noticias también se puedan desplegar en los distintos sectores, a toda la sociedad, porque estamos generando cambios reales y cambios ahora. Muchas gracias.